Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Día de buenas noticias, ¿no? Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Contábamos en cuando nos hemos enterado del fallecimiento hoy de Rosa María Sardá. Ahora nos llega una noticia de que el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, ha resultado herido leve, afortunadamente, después de ser atracado esta mañana en una calle de la capital por varias personas que han huido. Vamos a intentar ponernos en contacto con José María Álvarez del Manzano para que nos cuente cómo ha sido el suceso. En fin, inseguridad en las calles, de las que también se quejan los vecinos del barrio de San Cristóbal, que se van a concentrar esta tarde precisamente para protestar por esto. Y es que la droga ha vuelto con fuerza a este lugar, a San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. Y con ella, con la droga, pues también ha llegado la inseguridad en forma de robos, de peleas, de ocupaciones, de narcopisos. En fin, elementos que han hecho muy difícil la convivencia y más todavía durante el confinamiento por la pandemia. Prado de la Mata es presidenta de la Asociación de la Unidad de San Cristóbal. Prado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que estos problemas empezaron a aumentar después de que fuera desmantelada una parte de la Cañada Real, ¿no?
Sí, eso es lo que nosotros creemos. Es decir, el desmantelamiento de la Cañada ha facilitado el que la el que cada vez haya más narcopisos, sobre todo en los barrios, ¿no? Y eso, pues, conlleva visualizar algo que está ahí, que es el consumo de droga, pero que nadie queríamos ver o nadie veía y nadie ha puesto medidas. Y ahora lo estamos padeciendo en nuestros barrios, ¿no?
Supongo que con estos mimbres la convivencia durante el COVID, habéis tenido que estar confinados como todo el mundo en vuestras casas. Claro, no es igual estar confinado en un piso con unos vecinos normales que tener al otro lado del tabique un narcopiso.
A ver, aquí los narcopisos están a 25, como a 25 metros del barrio, ¿no?
Bueno, menos mal.
Sí, pero bueno.
Pero 25 metros que, tampoco.
Claro, es cruzar la avenida Andalucía nada más. Pero, ¿qué ha pasado con el confinamiento? Que las calles, quien ha tomado las calles han sido los toxicómanos. ¿Qué conllevaba eso? Cuando ha estado usted explicando lo del señor Álvarez del Manzano, nosotros los vecinos de San Cristóbal sabemos muy bien lo que es padecer esos atracos, sobre todo las personas mayores, que es a las que son más vulnerables, y estas personas pues eran las que más atracaban, ¿no?
O sea que encima de tener miedo, ahora que ya se ha abierto un poco la mano y que, bueno, y también durante el confinamiento que algunas personas podían salir pues con los perros o lo que sea, claro, al miedo al contagio, aquí está encima el miedo a ser atracado o a sufrir algún tipo de percance.
Claro, no solo por sacar a los perros, es que había que ir a hacer la compra,
claro,
¿no? Entonces, ir a la zona, esto está dividido en zonas comerciales, y era donde más afluencia de toxicómanos había, pues instigando a las personas, pidiéndolas, robándolas, y sobre todo con los más débiles, que son las personas mayores, no son con los que se atrevían. Pero curiosamente, estas viviendas que están ocupadas por parte de estos delincuentes, porque para nosotros los vendedores de drogas son delincuentes, están ocupadas, son viviendas propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, la cual no hace nada por tener en orden su propiedad, ¿no? Y está dentro de un polígono industrial, el mayor polígono industrial de toda la Comunidad de Madrid, y nosotros creemos que es de todo el Estado, donde hoy la única actividad industrial que hay es la venta de droga y la prostitución.
Ya, pues vaya panorama.
Un panorama.
Y si me llama muchísimo la atención que estemos hablando de casas ocupadas que pertenecen a un organismo del Estado y que ahí no se haga nada en absoluto. Creo que ha habido vecinos incluso que han intentado tapiar alguno de estos edificios, no sé con qué resultado, pero me parece realmente de denuncia que no, quién es el dueño de esos edificios no se haga cargo de esto.
Pues mire, se han tapiado tres locales. Uno, un antiguo transformador de la luz que nosotros estábamos pidiendo que se derribara porque estaba en desuso, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, que también lo hemos tenido que investigar la propia asociación de ver quién es el propietario, y es el Ayuntamiento de Madrid, no es Unión Fenosa. Un local propiedad de la antigua Agencia Antidroga, hoy de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, también se ha tapiado por parte de los vecinos y los han desalojado a los que allí estaban, y un locutorio que nadie sabe de quién es la propiedad. Eso lo hemos hecho los vecinos en pleno confinamiento.
Ya.
O sea, todo el mundo miraba para otro lado. Pero lo más curioso, Eli, es que justo donde el transformador, que se sacó toda la basura que había dentro, hace 5 semanas que se sacó la basura, que es un auténtico vertedero, y al día de hoy nadie ha venido a recogerlos.
Pero bueno, me parece increíble. Me parece absolutamente increíble. Vamos a hacer nosotros también nuestras averiguaciones con quienes tengamos que hacerlas para ver, porque eso no se puede quedar ahí. Estamos hablando además de un material que ha salido de un lugar completamente abandonado, tomado por toxicómanos, es decir, estamos hablando de un material muy sensible e incluso peligroso para la salud de los vecinos. Pues habrá que ponerlo en
marcha. Yo te lo agradezco muchísimo porque... si no es porque nos dan voz para que nos oigan en otros lados, parece como que no nos quiere escuchar nadie, ¿no? Por eso esta tarde nosotros tenemos esta concentración. Nos sentimos abandonados por las instituciones públicas. Este es un barrio obrero, no es un barrio marginal, es un barrio obrero de personas que trabajan, que tienen sus trabajos, que tienen muchos de ellos precariedad en el empleo, pues porque es un barrio con mucha población inmigrante, y que está, además de padecer el confinamiento, estar en ERTES, nosotros estamos repartiendo 500 comidas todos los días, de personas que debido a la situación del COVID se han quedado sin empleo, y todo eso unido a esta inseguridad.
Ya. Que entendemos perfectamente, Prado, que tienen ustedes todo el derecho, como cualquiera, a vivir con tranquilidad en sus casas, en su barrio, con seguridad, en fin, y con limpieza, desde luego, sin delincuencia en las calles. Así que hoy jueves a las 8 de la tarde en la Plaza del Espinazo, ahí es esa concentración, donde eso sí, han sido ustedes muy cuidadosos de pedir a la gente que vaya con sus cazuelas para una cacerolada, pero también con mascarillas y respetando la distancia de seguridad, que eso es muy importante.
Sí. Y es una manifestación autorizada, tanto por la delegación de gobierno como por la Consejería de Sanidad.
Muy bien, Prado, pues que tengan ustedes muchísima suerte, ya le digo.
Muchísimas gracias.
Vamos a intentar hacer averiguaciones por parte del Ayuntamiento y de la comunidad también, y si hace falta con la Seguridad Social, para ver qué es lo que está ocurriendo con esos edificios de los que nadie se hace responsable, pero que tienen un titular, y por lo tanto eso conlleva derechos, pero también conlleva obligaciones. Prado de la Mata, presidenta de la Asociación La Unidad de San Cristóbal, que ustedes cacerolen bien esta noche.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues tengo encima de la mesa en estos momentos una lista con 193 países, de los cuales solamente hay 10 que están dirigidos por mujeres, que tienen una mujer que es la presidenta o la primera ministra. Y casualmente resulta que estos 10 países son los que mejor han gestionado la crisis del coronavirus. Claro, esto nos ha llamado muchísimo la atención y por eso hemos acudido a nuestro psiquiatra de cabecera, a José María Poveda Agustín, que ya saben todos nuestros oyentes que es profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que está desde el principio de esta crisis en Camboya. Doctor, ¿seguimos en Camboya?
Pues sí, aquí seguimos y cada vez con esa normalización, viviéndola ya, y espero que muy, muy pronto pueda ser también en España.
Bueno, ¿ha habido algún rebrote en los últimos días?
Eso es natural. No, aquí lo que hubo fue que de repente detectaron, después de 12 días sin nadie, dos nuevos casos. Uno que había llegado de Estados Unidos y otro que había llegado desde las Filipinas. Detectaron esos dos casos directamente al hospital y 40 que se habían relacionado con ellos, cuarentena. No ha vuelto a hablarse del asunto. O sea, seguimos en cero casos, sí.
Perfecto. Bueno, pues nos estábamos preguntando si existe alguna razón que explique por qué los 10 países que están dirigidos por mujeres han gestionado mucho mejor esta crisis. ¿Esto es casualidad? ¿Es algo puntual? ¿O es que las mujeres estamos mejor dotadas para gestionar crisis sanitarias?
Vamos a ver. Sí, pero vamos a contestarlo un poco desde la neurociencia. Quiero decir, ¿qué datos científicos tenemos para confirmar que en determinadas situaciones de urgencia, como en la que estamos, y viviéndolo desde una manera donde esto no es una película de buenos y malos, de ellos y ellas, y del perro y el gato? No. Quiere decir, como resultado de esto, que lo que llamamos lo femenino es algo que los mozarrones deberíamos incluir como parte de nuestro repertorio sin anular lo que llamemos masculino, a la vez que será estupendo que las mujeres asuman espacios y territorios ocupados por los machotes para, sin convertirse en machotas, lo hagáis bien. Quiero decir, como tú lo haces. En este sentido, esto no es una película de buenos y malos.
Yeah.
Lo que sí que está claro es que algo que hacen las mujeres extraordinariamente bien y los hombres lo hacemos extraordinariamente mal, deberían los hombres asumirlo y las mujeres ocupar unos espacios que no han ocupado hasta ahora de una manera igualitaria. El primer punto, entonces, de neurociencia que nos hace ver en este por qué las mujeres están resultando en este momento de crisis más prácticas, con más clarividencia.
¿A qué llamamos?
Entonces resulta que hay un primer concepto con base biológica, que es el concepto de lo que llamamos un concepto visual matemático. Fíjate qué curioso. Mientras que los machotes son muy lineales, el pensamiento, ¿me entiendes?, de lo masculino suele ser más lineal.
Sí.
El pensamiento de la mujer, de lo que llamamos la gente femenina, es más circular. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, porque los hombres no escuchan y las mujeres pues no entienden de mapas, quiero decir. Los hombres no escuchamos, los hombres tienen que aprender empatía y las mujeres tienen una empatía natural porque, entre otras cosas, biológicamente se han adaptado a ello. ¿Por qué? Porque o eres empática con quien has dado el ser y que te ha nacido desde las entrañas, desde el principio, o ese niño va a ser un empático, o la niña va a ser, perdón, una psicópata. Entonces, la empatía de la mujer en parte viene desde cosas como la psico-neuroendocrinología. O sea, ya hay hormonas que mientras que facilitan al machote ser más machote y hacer, hay hormonas que ayudan a la mujer a ser más empática, más escuchadora, más ver el mundo, lo que esta otra persona me está contando. Entonces, mientras que el hombre, en el chiste aquel del libro, pues está en su casa, llega la mujer del trabajo, pues fatal, porque Antoñito no sé qué, me ha hecho no sé cuánto. Si el hombre, ¿dónde está Antoñito? Que lo mato. Y la mujer lo que quiere es que le escuchen y que laboren con ella el cómo no pasar a la rabia con lo que le ha pasado con Antoñito. Pero fíjate qué peligroso es esto. Que una mujer entonces, que tenga un infarto, llega a las urgencias de un hospital general. Y resulta, y esto estadísticamente está estudiado, sobrevive más si la que la atiende es una mujer, una residenta o una médico, que si la que le toca es un hombre o un residente. ¿Por qué? Porque el médico no lo va a ver directamente con la empatía y con la capacidad de escucha de esa mujer a otra mujer. O sea, las estadísticas cuentan que se muere más una mujer si llega con un infarto a un hospital que un hombre llegando con un infarto a un hospital, porque el otro escuchando enfrente, si es un tío, va a pensar, pues la salvajada, resumiendo, no todos, por favor, los médicos estupendísimos, mis compañeros, que va a pensar que está cabreada porque la ha dejado el otro, porque la ha enfadado a alguien, o sea, porque está como antiguamente ansiosa.
Ya.
Pero no que está teniendo actualmente un infarto. O sea, esto tiene consecuencias importantes de cara a la crisis en la que estamos, porque entonces imagínate, Camila Stoltenberg, la ministra de Salud de Noruega, una de las mujeres de las que me has dicho que qué pasaba, va ahora y dice tan contenta, y se queda así y lo dice en público, el día 27 de mayo, dice, se arrepiente de la cuarentena y dice, no era necesario. Claro, los periódicos de Noruega, la Autoridad Pública de Salud de Noruega ha publicado un extenso informe con una conclusión sorprendente. ¿Y qué es la que dice la propia presidenta de Noruega? Una mujer que dice, Noruega está reuniendo una documentación de lo que sucedió antes del cierre y sus estadísticas, llegando a un descubrimiento bastante significativo. Los últimos datos observados, cifras de hospitales, número de infecciones, etcétera, para reconstruir la imagen de lo que estaba sucediendo en marzo. Y dice ella, en este momento nadie lo sabía realmente. Se temía que el virus estuviera en plan rampante con cada persona infectando a dos o tres o más y que solo el bloqueo global total podría llevar esta tasa de crecimiento exponencial, que es el llamado número R, a un nivel de 1, a partir del cual hay control. Esta fue la hipótesis avanzada en los varios gráficos creados por el Imperial College de London de Gran Bretaña, en Noruega y en varios países europeos. O sea, admite la mujer que hubo una equivocación, mientras que para un machote, advertir que se ha equivocado, pedir perdón, no forma parte del habitual repertorio.
Ya, y una cosa, José María, ¿cómo pueden los hombres aprender a ser más empáticos si es que es algo que se puede aprender?
Bueno, pues fíjate, en la Autónoma hemos fundado en el 17 un laboratorio de empatía y realidad virtual para tratar con nuevos métodos de realidad virtual hacer notar esto a los hombres. ¿Pues cómo? Pues mira, a los abusadores se les están haciendo programas de realidad virtual de la Universidad de Barcelona con un cerebro mundial que se llama Mel Slater, que vino a la Autónoma en el junio del 2018 a darnos una conferencia fenomenal contándonos cómo a los abusadores en la cárcel o fuera de la cárcel durante el programa de reinserción les ponían las gafas de realidad virtual con programas especiales en los cuales ellos eran el abusado. Y entonces se ven desde los ojos de la otra persona. Esto permite la realidad virtual, por ejemplo, a mujeres que van a tener una criatura y que son primerizas, y están mucho más angustiadas una, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pues eso, con el primero es con quien más tal, luego ya, pues no sé, mamá, pues nos tuvo a 12, pues la cosa fue de otra manera, más tranquilo, más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a una mujer primeriza, si se le ponen las gafas de realidad virtual y se la hace sentirse la niña de la película con una madre que viene a tal, ella luego va a ser aún más empática de lo que naturalmente tiende a ser una madre. A personas esquizofrénicas, en la esquizofrenia, el ver el mundo a través de los ojos del otro es un lío, porque claro, en el origen del mosqueo esquizofrénico está en que el otro te está viendo y se da cuenta de tu mayor defecto. Que la tienes corta, que la tienes larga, que te eres así, que eres atasa. O sea, el problema de la persona, de montar una buena paranoia, consiste en que tú piensas que el otro sabe lo peor que para ti es lo peor. Brutal. Entonces, gracias a las gafas de realidad virtual, ¿me entiendes? Claro, eso es terrible. O sea, tú piensas que los otros te leen el pensamiento. Bueno, pues ya vas dado, porque como estés deprimido y tengas autoimagen baja, por eso habrá que subirles la autoimagen a las personas con esquizofrenia. Y por otro lado, con las gafas de realidad virtual, se les ponen situaciones que ellos controlan. Estupendo, los experimentos que se han hecho en Oxford y en otras universidades y que estamos haciendo aquí con los programas en la Autónoma, resulta que como la persona diagnosticada de esquizofrenia en crisis puede manipular los mandos del problema con paranoias, empieza a controlar la paranoia. Y ya existen investigaciones serias en las cuales con realidad virtual se entrena a personas esquizofrénicas buscando trabajo, menudo la que tienen, para estar bien sin ponerse paranoicos y pensar que el gesto que ha hecho esa del tribunal es que le cae mal. ¿Me entiendes?
Pues, o sea, súper interesante.
Uno de los sistemas importantes es la tecnología. Fíjate qué bonito que una tecnología que nos puede deshumanizar, pero la realidad virtual nos puede humanizar a través de ver el mundo a través de las otras personas.
Bueno, pues es la clave de por qué al final todo esto, volvemos al inicio de la conversación, la clave por la cual los países gestionados por mujeres parece que han hecho mejor frente a esta crisis, por esa empatía natural que tenemos las mujeres, que nos viene dado pues por miles de siglos de evolución. Que nos ha dotado, digamos, de ese sexto sentido o séptimo sentido, ya no sé cuántos llevamos, o octavo sentido.
No, permíteme. Eso es, pero ese octavo sentido se monta porque sois mucho más táctiles, mucho más gustativas y mucho más olfatorias, que son los tres sentidos íntimos de la intimidad. Mientras que los machotes estamos mucho más en la vista y en el oído, o en todo caso en el tacto.
Bueno, pues ahí está la razón.
Íntimos, sí. ¿Me entiendes?
José María, que tenemos como tenemos ese pequeño retardo que tenemos siempre, porque tú estás en el otro lado del mundo, en Camboya, y yo sigo aquí en Madrid. En fin, que ha quedado perfecto, yo creo que lo hemos entendido estupendamente. Tema súper interesante que nos explica por qué este problema o esta duda que teníamos al principio de esta conversación. Y si te parece, la semana que viene hablamos de otra cuestión igual de interesante, tú desde Camboya y nosotros desde aquí, desde Madrid, ¿te parece?
Pues con mucho gusto, que los hombres aprendamos a no ser tan rígidos y de las mujeres a ser más flexibles. Muchas gracias también a ti.
Pues con eso nos quedamos. Un besazo, José María. Hasta la semana que viene. Adiós.
Un besazo. Adiós. Hasta luego. Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Niños que tienen que volver al cole a partir de septiembre y lo tienen que hacer además de manera presencial. Ya lo de las clases vía ordenador pasará a la historia. Esperemos que no haya por medio percances. Y hoy preguntábamos a todos los oyentes, Clara, ¿qué les parecía esta idea, ¿no?
Sí, estamos pendientes de esa reunión de la ministra de Educación con los representantes de las comunidades autónomas para hablar del asunto. Lo que parece ya claro es que la vuelta al cole será presencial en septiembre con unas medidas de seguridad pues generales y que luego cada comunidad autónoma tendrá que implementar y bueno, pues aderezar, ¿no?, de la manera que estime oportuno. A la 1:30 va a haber una rueda de prensa de la ministra de Educación, así que conoceremos cuáles son las conclusiones, lo que ha hablado con las distintas comunidades autónomas. Por lo pronto, nosotros estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿qué te parece la vuelta a las aulas presencial en septiembre? ¿Bien o mal? Y un 75% de nuestros oyentes afirma que está bien ese regreso a la normalidad, a las aulas. Siempre, bueno, pues con esas medidas de seguridad que todavía no conocemos al detalle, pero se valora positivamente. Un 25% dice que mal, no lo ve tan bien.
No lo ve tan claro. Hombre, el miedo es libre, es verdad que ya sabemos que la COVID-19, por la experiencia que tenemos, tiene poco impacto en los niños. Se contagian, pero tienen poco impacto, pero oye... tu niño es tu niño.
Sí, la verdad es que es un gran alivio que,
sí, desde luego,
que en la infancia tenga tan poca repercusión, si no sería la cosa habría sido pues muy diferente y muchísimo peor, sin duda alguna. Y la respuesta de nuestros oyentes seguro que,
bueno,
que diferente.
Bueno, pues mayoritariamente los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado hoy en nuestra encuesta están a favor de esa medida, de que los niños vuelvan a las clases con todo tipo de precauciones y con ese protocolo que se está marcando desde el Ministerio de Educación.
Acaba de subir, 77% que sí, qué bien.
Muy bien, Clara, pues nada,
hasta luego.
Tu niño es al cole en septiembre.
Esperemos que sí, ojalá y todo vaya normal.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues la verdad es que si algo bueno ha tenido el confinamiento y la pandemia es que han surgido iniciativas de todo tipo, algunas muy interesantes, otras curiosas, divertidas, y otras que nacen con el ánimo de ayudar. Es el caso de las covisetas. Son unas camisetas que lucen mensajes que refuerzan la importancia de seguir manteniendo la distancia de seguridad y la higiene. En fin, para que a nadie se nos olvide. Además, con ellas, cuando adquirimos una de estas camisetas, bueno, pues hay una parte de dinero que se va a la investigación sobre la pandemia. La idea ha sido de dos personas, de Maite Ruiz de Velasco y de Pablo Saracho. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues nada, encantada con vuestras camisetas. ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Pues mira, yo creo que se nos ocurrió en confinamiento, que todos teníamos muchas ideas y de la necesidad de echar una mano, de participar y de intentar que la calle también se implicara en la investigación, que es lo que nos sacará de verdad de esto como de tantas otras, ¿no?
Supongo que también un poco de sensatez también os ha alumbrado, quiero decir, que es verdad que todos hemos interiorizado mucho esto de lavarse las manos, la mascarilla, pero a medida de que vamos, en fin, ganando un poquito de libertad, también es cierto que a algunos se les olvida. Y ahí es muy importante, oye, porque si a mí se me olvida de pronto llevar la mascarilla y me cruzo con alguien que lleva una camiseta en la que me recomienda que me ponga la mascarilla, pues a lo mejor me lo pienso dos veces.
Pues sí que tiene un poco esa idea de que a la vez las camisetas sean carteles que van recordándonos cosas, ¿no? Al final, las camisetas son como la solución a corto plazo, es decir, lavarte las manos, distancia de seguridad, mascarilla, y la investigación, que es donde irá la mayor parte del dinero, pues el largo plazo, ¿no? La solución definitiva.
Oye, ¿quiénes son los pepines?
Pues Pepines en realidad es la plataforma que montamos, casi nace al revés, nacen las covisetas y Pepines surge como las personas por la investigación en España, Pepines, surge como una plataforma que hoy está detrás de las covisetas y que pasado mañana, pues mira, ya estamos al habla con el CNIO para ver si apoyamos algún proyecto con el cáncer, y es que la calle pueda demostrar que la investigación nos interesa y que la apoyamos, para ver si eso también ayuda a que quien tiene que dedicar más fondos a la investigación lo haga.
Bueno, es muy importante, yo creo, Pablo, que dejemos muy claro que este es un proyecto sin ningún ánimo de lucro, es decir, que parte del dinero de esas camisetas va a, bueno, pues a pagar lo que es la materia prima, hay que fabricar las camisetas, y luego un porcentaje mucho mayor se destina a la investigación de la COVID-19. Eso es así, ¿no?
Es exacto. Es decir, las camisetas, bueno, primero nos ha ayudado un montón de gente a que esto salga adelante, porque desde BBVA, que nos monta una plataforma en la que no nos cobran nada, ni transacciones, ni nada. Tus camisetas, que nos han hecho unas condiciones fabulosas. Correos, que nos ha ayudado con un montón de cosas a poner en marcha la distribución. Y entonces, más o menos el coste de las camisetas son 3,25, el coste del envío son la media en España como 3,26, más 1,5 de ensobrado, manipulado y etiquetado. Es decir, se nos van unos 8 euros de coste, sí. Que los 19,95 que cuesta la camiseta, los otros 12 o aproximadamente 12 irán todos al CSIC. Y estará todo publicado en la página web, porque ninguno de los que colaboramos cobraremos ni un duro.
Eso me ha gustado mucho también, Pablo, que en la cuenta tenéis un apartado que denomináis las cuentas claras, donde se detallan todos los datos de la esto que nos estás contando ahora, ¿no? Lo que se invierte, lo que se gasta, en fin, que esto da mucha tranquilidad a todo el mundo, porque sabes que lo que estás aportando con estas camisetas, bueno, pues va exactamente donde dice que va. Así que en ese sentido podemos estar todos tranquilísimos. ¿Dónde conseguimos? Bueno, no te he preguntado, ¿son unisex las camisetas?
Bueno, hay tallas, pero son unisex, sí. De momento solo las tenemos en un color gris jaspeado, sí. Y en función de cómo evolucione el tema y la demanda, probablemente haremos colores e incluso haremos infantiles. Y me preguntabas que
¿Dónde me compro yo mi camiseta?
En covisetas.com.
Covisetas.com. Ahí entramos, encargamos nuestra camiseta, sabemos que aparte de que son muy bonitas y además son muy originales y de última moda, ¿eh? Eso nadie lo puede negar. Con los mensajes estos estamos a la última. Además sabemos que estamos contribuyendo a algo muy importante, que es a ver si conseguimos saber algo más de este maldito coronavirus y sobre todo a ver si se avanza un poco en tratamientos y en vacunas. Así que todo el mundo a entrar en Covisetas, COVID, claro, de COV, y setas, aunque no tiene nada que ver con la ecología.
Con el COVID delante.
Exactamente, .com. Entramos ahí, compramos una camiseta que podemos utilizar para regalar a cualquiera, para tener nosotros, nada, fantástico, que nos ha gustado muchísimo la idea. Pablo, que enhorabuena, que muchas gracias, porque necesitamos gente que ponga en marcha este tipo de proyectos. Y también gracias por vuestra generosidad. Oye, porque cualquier otro le cargaría ahí un poquillo, a ver si... Y vosotros nada, de manera completamente desinteresada. Muchísimas gracias, Pablo. Dale un beso a tu socia, a Maite, y a todos los pepines.
Muchísimas gracias a vosotros y por apoyarlo. Millones de gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Buenos días, Madrid.
Bueno, al principio de esta hora, a las 12 y 5 aproximadamente, nos llegaba la noticia de que el que fuera alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, había resultado herido leve en una mano al ser atracado esta misma mañana en una calle de la capital por varias personas que habían huido. José María Álvarez del Manzano, buenos días.
Buenos días, Eli, me alegro mucho de saludarte.
En lo mismo, ¿cómo estás?
Muy bien, si es que no ha pasado nada, las cosas como son.
Bueno, hombre, algo ha pasado.
Nada, pues nada, que se me acercó una señorita a preguntarme por dónde estaba la parroquia, porque necesitaba ayuda, y pues le he proporcionado la ayuda. Estaba al lado de mi casa, ¿eh? Uh-huh. Y entonces me lo ha agradecido muchísimo, ¿no? Le agradezco muchísimo, y me ha cogido las dos manos para darme la gracia,
sí.
Y entonces me da cuenta que se llevaba el reloj.
Ah.
Y entonces salió corriendo y yo he corrido más que ella y me he echado encima de ella y además le he agarrado por la cintura, por el cinturón, que resultó que era una riñonera,
sí.
Y entonces ella y yo nos hemos caído al suelo, pero yo me quedo con la riñonera y con el reloj,
yeah.
Y ella salió corriendo con un coche que estaba al lado y que posiblemente era para subirse en él y escapar, pero mira por dónde ha llegado un camión de la basura.
Sí.
Era la hora de recogida de basura por aquí, y se han parado, entonces el coche se ha ido corriendo, y él también se ha ido corriendo, y ya está, y eso es todo el incidente. Lo que pasa es que los de la basura se han empeñado en llamar a la policía, no, mire usted, por si acaso, yo no lo dejamos solo porque me han reconocido,
sí.
Y a partir de ahí, pues ha llegado la policía muy bien, el SAMUR, innecesariamente, y ya está, y entonces el atracador ha atracado, porque yo me he quedado con la riñonera que cuando ha llegado la policía la ha abierto,
sí.
Y ha visto que dentro estaban los datos de la señora, que efectivamente ya hubo una foto, es esta, pues sí, ¿eh? Ah, pues la estábamos buscando, pues ya está. Es decir, el asalto ha sido al revés, me he quedado yo con lo del atracador.
Pues yo te voy a reñir. José María, tú y yo somos muy amigos de hace muchos años y nos queremos mucho, yo te voy a reñir.
Ha sido
muy temerario. Te digo lo mismo que te va a decir tu mujer, ¿eh? Y que no, te van a decir tus hijos y todo.
Sí, me ha hecho también la policía. No debía usted haber respondido, pero...
Claro,
sí,
claro, lo que pasa, te sale,
si también
¿no?
Si eso es, a mí me ha salido decir, ¿por qué me va a quitar una cosa una señora? Pues de buena manera. Y me ha salido, ¿eh? Uh-huh. He respondido, pues yo creo que con naturalidad, me parece a mí, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que, oye, claro, en ese impacto os habéis caído al suelo y una caída puede tener consecuencias. Así que no va a volver a pasar, te ocurra otra vez.
Eli, que estoy en forma.
Hombre,
más que los atracadores.
Esa es otra, ¿eh? Cuidado los atracadores de esta ciudad, que Álvarez del Manzano está, vamos, como un chaval, porque, oye, placar a una atracadora, ¿qué edad tenía más o menos?
Pues muy joven, tendría veintitantos años, supongo yo, no más.
Madre mía, madre mía. O sea que encima es una persona que está siendo buscada por la policía, Cuidadito, por lo tanto, por la zona de Fuencarral. No vamos a dar tampoco datos muy concretos, pero por la zona de Fuencarral ha sido.
Por lo visto me han dicho la policía que lo que suelen hacer es, hay uno que es la señora esta, la que hace el robo, sí, e inmediatamente el coche de apoyo viene, ella se sube en el coche y se escapa.
Ya.
Y entonces atracan a la gente que piensan que pueden robarle algo, supongo.
Claro, y encima con esa excusa, que no tiene perdón de Dios, nunca mejor dicho, de preguntar por una parroquia, en fin.
Exacto, exacto.
Tremendo. ¿Has puesto denuncia después?
No, no. Después, pero la policía ya ha tomado todos los datos, ¿eh? Y ya está, yo creo que es suficiente. Pero yo, me parece que para qué voy a presentar yo una denuncia, ya la policía todo, oficio.
Ya, ya. Bueno, ¿y qué tienes entonces, una heridilla a la mano?
Nada.
Una chispa,
como de verdad entre los nudillos, como una, nada. Lo del Samu decía, ¿quiere usted comprender? Porque pues como no me quitéis la mano.
Bueno, ¿y el resto? Porque ¿has impactado en el suelo con qué? ¿Con la mano o con el cuerpo entero?
No, he impactado en el suelo con el cuerpo de la señora que me atracaba.
Ah, bueno, que has caído en blando. Menos mal, claro. Ah, bueno, entonces tranquilidad.
Yo era el perseguidor.
Ya. Oye, o sea, que encima esta señora, bien merecido se lo tiene, se ha llevado el golpe y encima te ha hecho de colchón.
Exacto.
Bueno, oye, que me alegro mucho de hablar contigo, José María, porque al principio pues nos hemos asustado, claro, aparece la noticia, Álvarez del Manzano atracado y tal, y dices, bueno...
Y la policía, yo creo que han activado el código cero, no sé qué, pues, entonces que han venido corriendo la policía, un sabor, como si hubiera pasado algo, la verdad es que no ha pasado nada, pero mira por dónde he podido comprobar que los servicios de seguridad funcionan con rapidez. Porque a los pocos minutos de producirse el suceso, estaban ya. Es decir, que han venido corriendo, esa es la verdad. Bueno. Lo cual es tranquilizador saber que hay un servicio de seguridad que funciona.
Pues desde luego que sí, para todos, claro.
Oye, y entre ellos el SAMU, porque ya sabes, y tú lo habrás oído muchas veces, lo que más me satisface a mí de mi época municipal es haber creado el SAMU.
Pues sí.
Con Simón Viñal, acuérdate.
Sí, señor.
Y con Luis Abre,
nos iba a salir el mismo Luis a los dos, me parece, que no es
Abad, ¿no?
No, exacto.
Pero Luis,
él ya sabe quién es, o sea que no te preocupes, José María.
Es un médico fenomenal y también ha funcionado bien, estaban allí, pues si me hubiera pasado algo, me hubieran curado sobre la marcha.
Bueno. Afortunadamente ha quedado todo en una anécdota que podrás contar a todos tus nietos.
Sí, me lo contaré.
Claro que sí.
El abuelo perseguidor.
Y mira
por dónde eso me ha permitido tomar contacto contigo, que hacía mucho que no nos veíamos.
Eso te iba a decir, que yo le agradezco mucho a la atracadora que me haya dado la oportunidad de charlar un ratito contigo y esto, cuando pase toda esta pandemia maldita que tenemos encima, José María, que lo celebramos tú y yo con un cafecito o algo.
Cuando quieras, tú sabes que yo estoy a tu disposición siempre que quieras.
Un beso enorme, que me alegro
muchas
mucho.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Hoy jueves, desde las 10 de la noche, sigue el Sevilla Betis a través del 106 de la FM. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Lo sabemos, que hay mucha gente impaciente porque abra las salas de cine, porque llega esa fase 3 o esa fase ya fuera de fase en el que todo el mundo vuela a las salas de cine. Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros no vemos cine en este programa, solo vemos trailers. ¿Por qué? Porque tenemos una crítica de trailers y claro, ante irse al cine a ver una película sin ninguna referencia o verse un montón de trailers ya previamente comentados por ella, pues hombre, pues nos quedamos con esta segunda oportunidad. trailers con mascarilla, ha querido utilizar, ella lo denomina así porque dice que ella ve los trailers con mascarilla, es muy pulcra. En fin, crítica, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Estás con la mascarilla?
Por supuesto, pero más que nada por no manchar la pantalla por lo de los perdigones.
Ah, vale, vale, porque luego hay que desinfectar estas cosas,
sí, conviene,
¿no?
También uh-huh. verla a 2 metros, además, porque mantener la distancia, porque, oye, que si no, muy malo para la vista.
Pues a mí cuando me pille sin gafas, a 2 metros de la pantalla de mi ordenador, voy a ver yo lo que te cuente. También te lo digo, sí. Pero bueno. Has venido con...
Sí,
dime.
Pegado, ahora mismo el ordenador. Venga.
Ahora, muy bien. ¿Estás acompañada?
Bueno, creo que sí. Creo que supongo que estarán por ahí Pili y Juan 9000. Vamos a investigar. Pili... ¿Andas por ahí?
No siento las USBs.
Pero vamos a ver, Pili, pero si tú no tienes USBs...
Pues por eso no las siento.
¿Será posible? Bueno, ay, cómo bueno, es Pili. Bueno.
Vamos a saludar a Juan 9000. Ay, sí. Juan 9000 estará por ahí.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
No, pero claro, ¿cuántos años tiene Juan 9000? 9000, prácticamente, ¿no?
Por lo menos, pero... Hoy está muy peliculero, si te parece, los vamos a dejar.
Ajá.
Vamos a dejarlo.
¡Ay, pobre! Mira que, de verdad, me da ganas de llevármelo a casa. Es más tierno, Juan 9000.
Vamos a ver, están así de peliculeros. ¿Sabes por qué?
No.
¿Sabes por qué? Porque les he puesto de deberes buscarse frases de cine.
Ah, muy
bien. O sea,
bien.
Trailers importantes. Es decir, no solamente vamos hoy a ver trailers, vamos a ver trailers que nos enseñen cosas de la vida. Trailers de cine.
Ah, qué bonito.
O sea, trailers de frases. A ver, trailers que sean como las profesoras de gramática.
Vale.
Que la ves y te dan ganas de analizar las frases. Pues eso.
Sospecho mientras... por la música por dónde vas a empezar, ¿eh?
Sí, porque si hay una película que nos enseña mucho de valores, sí, de valores, es la película por antonomasia de Mafiosos. ¿Por qué? ¿Y qué es lo primero que aprendemos de los trailers del Padrino? Pues la importancia de la familia. Escucha.
Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia.
Pues muy sensato aquí el mafioso.
Pues lo que te digo, el tráiler, el Padrino, es un tráiler gramatical donde los haya porque te puedes analizar frases que no paras, que es como tráilers de profesora de lengua y literatura. Uh-huh. Todo lo que suelta hay que analizarlo. Sabemos que la dirigió Francis Ford Coppola. Yo es que ya sabes que tengo que dar el toque este culto para que se vea que no solo soy una cara bonita,
sí.
Para que se vea que yo me he leído la Wikipedia.
¿Eh?
Está basada en una novela de Mario Puzo. Novela, no cualquier novela, la novela homónima de Mario Puzo, que a su vez basada en la familia de los Mortilaro de Sicilia, ¿vale? La protagonizaba Marlon Brando y Al Pacino, la historia estaba ambientada a mediados del siglo XX, se estrenó en cines el 15 de marzo de 1972 y a día de hoy sigue como una de las mejores películas de la historia. Ganó un porrón de nominaciones, ganó Oscar... Entendiendo porrón un número indeterminado entre 5
sí,
y 5.
Bueno, ya sabemos que en España tenemos varias medidas, que son la pizca, el pelín, un porrón, pues todos nos entendemos.
Eso es. Claro, hemos hablado de la familia, pero hay ocasiones en que las cosas que nos enseña el Padrino es mejor que no las sepan los niños. Por ejemplo, escucha esta.
Dejas caer el brazo y sueltas el arma. Todos creerán que la conservas, porque te estarán mirando la cara mal. Y no olvides escapar deprisa, pero sin correr, sin fijar la mirada en nadie, pero sin dejar de mirar.
Bueno, sí, casi mejor que los niños no aprendan estas cosas.
Lo que sí viene muy bien que aprendan es otra opción que nos da el Padrino, que nos viene muy bien, por ejemplo, si quieres entrar en el despacho de tu jefe para negociar algo. Por ejemplo, tú quieres negociar un aumento con el jefe, ¿no?
Esto me interesa, sí.
O con el director de Recursos Humanos, ¿no? Bueno, pues siempre conviene empezar con mucho frío, como nos enseña el Padrino, por ejemplo.
Le haré una oferta que no rechazará.
Ahí estamos. Lo que pasa es que yo no voy a ofertar, voy a demandar. Pero bueno, si me sirve, pues lo utilizaré.
Tú con esto ya lo tienes todo ganado, con autoridad, porque Padrino es como un manual de autoayuda. O sea, tú te ves el Padrino y en lugar de un MBA en administración de empresas, te sale más barato y tira para adelante y consigue lo que quieras. Por cierto, en la tercera parte, en la tercera película, que es la que más flojita salió,
sí,
participó el Vaticano.
¿Pero qué me dices?
Y tuvo menor éxito. Sí, esto es una cosa que, nos, que solamente sabemos aquí los expertos en trailers.
Ya.
Bueno, el Vaticano participó en el tráiler. Supongo que la película también. Yo ya sabéis que la película no habla.
¿Pero qué hizo el Vaticano? ¿Puso dinero? Porque claro, sí, allí, o figurantes, ¿o qué hizo?
Bueno, de alguna manera participó en la productora.
Bueno, no podemos hablar más. Bueno, vale,
no, es que
bien,
ya sabes que yo...
Sí,
no...
es tema sensible.
Es tema sensible.
Vale, de acuerdo.
El Padrino no es la única película con mucha sabiduría. Fíjate que hay una película mucho menos conocida de la que podemos aprender mucho.
A ver.
Es una película de los años 90, de 1990, sobre un detective privado que se encarga de casos que tienen que ver con el mundo de la música en la ciudad de Los Ángeles. La película es una parodia de las películas de detectives y se llama Las aventuras de Ford Fairlane. ¿La has visto?
No, pero pues me veré el tráiler.
Pues escucha atentamente hasta el final esta frase porque nos deja cosas muy memorables.
Tanto gilipollas y tan pocas balas.
Me parece buenísima la frase.
¿A que sí?
No sé cómo será el tráiler, pero la película promete.
Mira, el tráiler no vale dos duros.
Vaya.
La cosa como son, pero solo por esta frase ya merece la pena escucharlo y se lo recomiendo a todo el mundo. Además, una cosa muy, muy, muy curiosa. El doblaje este que hemos escuchado es Pablo Carbonell, porque cuando esta película se estrenó en España había una huelga de actores de doblaje y por azares de la vida terminó encargándose del doblaje el cantante Pablo Carbonell, que por cierto ya aprovecharon un momento de la película para meter a un personaje cantando la canción Manolito y los Toreros Muertos.
¡Hala! O sea que lo tiene todo.
Lo tiene todo. Es una película que en su día pasó sin pena ni gloria, se llevó varios premios Razzie, los anti-Oscars, estos que dan a la película.
Sí.
El único país donde sí tuvo algo más de éxito fue en España.
Claro.
Claro, con estamos... frases como esta se comprende que a los españoles nos llegue.
Estas frases nos ponen, sí.
No nos pone, ¿verdad?
Sí.
Si quieres, ¿la podríamos escuchar otra vez en la frase? Venga.
Sí, atento todo el mundo.
Tanto gilipollas y tan pocas balas.
Me encanta, de verdad, me lo voy a apuntar para soltarla de vez en cuando.
El protagonista de esta película es Andrew Dice Clay, que bueno, pues
le conocen en su casa,
en su casa, pero se ha convertido en un actor de culto porque con el tiempo esta película ha sido tomada por los frikis, es decir, es una película que se ha convertido en película de culto en internet.
Es que los frikis son muy frikis, compañera.
Y la canción que estamos escuchando es Cradle of Love, Nido de Amor de Billy Idol. O sea, a ver, bueno, por lo menos participación.
La banda sonora ahí está. Oye, crítica, ¿por qué no hacemos la segunda parte de frases de películas la semana que viene? Que me ha gustado.
Seguimos.
Venga, estupendo.
Yo pongo a trabajar a los dos.
Bueno, tampoco trabajo. Verse cuatro trailers a la semana, bueno, bien. Y encima con teletrabajo, bueno, lo tiene todo. Hasta luego, crítica, hasta la semana que viene. Hasta luego, Pili y Juan 9000. A todos, los despedimos juntos en PAC. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nosotros no es que volvamos la semana que viene, que volvemos mañana a las 10. Aquí estaremos los del Buenos Días Madrid. Llegan las noticias y después sigue todo el rato Onda Madrid.